Dios, Padre nuestro, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres grande y glorioso y estás sentado en tu alto trono en este preciso momento. Señor, tú eres el Dios de la esperanza y el consuelo. Y tú nos das esperanza, una esperanza segura y firme. Tú nos das, Señor, consuelo por medio de tu Espíritu. Yo te ruego que en esta mañana tú obres, Señor, en nuestro corazón, en el corazón de esta iglesia, de esta congregación. Padre, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu Hijo. Señor, que escuchemos la voz de tu Espíritu Santo que dice, ven. Y que junto a Él digamos, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Padre, que tu iglesia continúe despertando, aún aquí en el porvenir, a la gloriosa realidad del regreso de tu Hijo. Y que seamos, Señor, de aquellos que aman su venida. Marca nuestros corazones y por el poder de tu Espíritu, da testimonio de tu palabra. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Apocalipsis 22, verso 17 y verso 20. Dice, el Espíritu y la Esposa dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. El que testifica de estas cosas, verso 20, dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Yo estoy convencido de que el Espíritu Santo en esta hora de la historia está despertando a su iglesia en todas partes de la tierra, aquí en México, Centro, Suramérica, Asia, África, todas partes de la tierra. El Espíritu Santo está produciendo una convicción en el corazón nuestro, el corazón de los creyentes, de que Jesús realmente está a las puertas. Todas las señales que vemos en la tierra ahora mismo, en nuestros países, en lugares como el Medio Oriente, no están ocurriendo por pura casualidad. Están ocurriendo porque el Dios de la historia está dirigiendo la historia hacia su punto culminante. Cuando Jesús rasgue los cielos y descienda. Y aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, no pueden negar que lo que está ocurriendo está completamente relacionado al regreso de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Yo le animo a que abra su corazón a eso. Porque por otro lado, mientras crece esta convicción en el corazón de miles y miles de creyentes, también está ocurriendo lo que el apóstol Pedro llama en 2 de Pedro 3, un espíritu burlador, que simplemente muestra indiferencia y dureza e incredulidad acerca del regreso de Jesús. Y eso es muy fuerte aún dentro de la iglesia, no estoy hablando de la sociedad en general, aún entre nosotros los creyentes. Y el Señor está tratando con eso, con gran paciencia y compasión, y Él está abriendo nuestros ojos, está dándonos entendimiento a su iglesia, acerca de la hora en que vivimos, nos está dando entendimiento acerca de lo que Jesús llamó las señales de los tiempos. ¿Qué son esas? Son señales. Cuando usted viene manejando la Ensenada, por ejemplo, nosotros le hemos hecho bastante, venimos manejando y nos topamos con esta señal en la carretera que dice el tigre, ¿verdad? Y significa que ahí tengo que dar la vuelta para poder meterme por, como si fuera para el tigre y llegar aquí. Eso es una señal que me dice qué se aproxima y cómo llegar ahí. Y el Señor nos está dando señales por todas partes. Que nos dicen claramente, el juez está a las puertas. Y no es el momento ahora para tratar con las cosas específicas acerca de por qué han pasado 2000 años y esto y lo otro. Hay razones bíblicas muy simples acerca de eso. Pero lo que sí está claro es que Jesús realmente está por venir. Y decimos por eso, Maranata, ven Señor Jesús. A causa de esto, el Señor está derramando su espíritu también. En muchos lugares de la tierra está habiendo un mover creciente del Espíritu Santo que trae convicción al mundo, convicción de pecado, justicia, de juicio, que enseña, nos instruye el Espíritu Santo y nos guía a toda verdad. Y nos hace saber lo que habrá de venir. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Luego en Juan 16, 8 al 15, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Y en Apocalipsis 22, 17, lo que vemos es al Espíritu Santo haciendo precisamente esto. El Espíritu Santo dice, ven y da testimonio de que el Señor realmente viene. Y la iglesia que escucha al Espíritu Santo dice, ven junto al Espíritu Santo. Porque la iglesia es llevada a toda verdad. Y la iglesia recibe entendimiento de lo que está por venir. Y se confirma en su corazón todo esto relacionado al regreso de Jesús. Y por eso aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo, y esto no es algo místico, escuchar la voz del Espíritu Santo no es algo místico donde usted se encierra en su cuarto y va a escuchar cosas que nadie más escucha, no. Escuchar el Espíritu Santo es prestar atención a la Biblia bajo la unción del Señor. Es simplemente acercarnos a la Biblia, no simplemente como un libro y académicamente hablando, sino acercarnos a la Biblia con un corazón abierto, lleno del Espíritu Santo que nos enseña. Pero el Espíritu nos enseña la Biblia, abre las Escrituras para nosotros. Como hizo Jesús con esos dos discípulos, ¿se acuerdan? Van de camino a Emaús, Lucas 24, y no reconocían a Jesús, y estaban todos tristes así, y Jesús comienza a hablarles, y luego parte el pan con ellos, y luego les abre los ojos para que pudieran verlo a Él en las Escrituras. No en un vacío, no en su imaginación, en las Escrituras. El Espíritu Santo está tornando como nunca antes la atención de la iglesia a la Biblia. Y nos está dando una fuente bien clara y objetiva de quién es el Señor y de lo que Él está haciendo en esta hora de la historia. Esa es la obra principal del Espíritu Santo, es llevarnos a la verdad revelada en la Biblia. No solo eso, sino que el Espíritu mismo, el Señor por medio de su Espíritu, nos llama a aquellos que estamos sedientos. Y que escuchan la invitación a venir y tomar gratuitamente del agua de la vida. Escuche lo que dice Isaías 55, 1 al 3, que es el pasaje que el apóstol Juan está citando aquí en Apocalipsis 22. Isaías dice, Isaías 55, verso 1, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Porque, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme. Esa frase es muy conocida, Jesús la dijo. Los que tienen oídos para oír, oigan. Lo mismo dice en Apocalipsis. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Verso 3, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. En Juan 7, verso 37 al 39, Jesús dice que en el último día, el gran día de la fiesta, y esta es la fiesta de los tabernáculos, y dicho sea de paso, en esta fiesta se anticipaba la venida del reino del Mesías. Y dice que en este último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Por eso, al recibir el Espíritu Santo como una garantía de lo que viene, eso es de lo principal que el Espíritu Santo hace, es que no solamente abre nuestro corazón para que creamos el Evangelio, sino que el Espíritu Santo mismo confirma que lo que estamos escuchando, es decir, el Evangelio que escuchamos, es verdadero, que el Señor realmente viene, que la resurrección de los muertos realmente va a ocurrir y que su reino realmente va a ser establecido. Y por eso, por ejemplo, en 2 Corintios, verso 1, 3 al 22, puedes simplemente apuntar los versos, si lo deseas, y escucharme para que no tenga que perderse buscando el libro, a menos que lo quiera hacer. 2 Corintios 1, 3 al 22 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela por el Espíritu Santo, el Consolador, Juan 14, 26, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, escucha las palabras del apóstol Pablo, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo, que nos da su Espíritu. Y vamos a ver de qué se trata este consuelo más claramente. Luego dice, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son partícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Verso 8, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Tan severa era la situación de Pablo. Verso 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don, implicaciones del Espíritu, que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Porque nuestra satisfacción es esta, que el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos, sino lo que leen y entienden, y espero que entenderán hasta el fin. Como también ustedes nos han entendido en parte, que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús, cuando Él regrese. Y voy a explicar un poco este pasaje en un momento. Verso 20, salto al verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios acerca de la resurrección el reino. Eso es lo que principalmente significa las promesas de Dios. Están centradas en su cumplimiento eterno, en el regreso de Jesús. Luego dice, porque tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, en Jesús. Por eso también por medio de Él es nuestro amén a esas promesas. Amén, eso es verdadero, esa promesa es cierta y la vas a cumplir para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en este pasaje? Pablo está diciendo, en esta vida vamos a sufrir. Pablo estaba sufriendo severamente, otros creyentes estaban sufriendo severamente, y el sufrimiento tenía que ver principalmente con persecución por causa del Evangelio. Pero puede aplicar a muchas otras áreas de sufrimiento también. Y Pablo dice, en medio de eso, algo muy poderoso ocurre. Dios no nos deja huérfanos, Dios no nos abandona en el sufrimiento, Él envía su Espíritu que nos consuela en medio del sufrimiento. ¿Pero cómo nos consuela? Porque por su poder nos demuestra y confirma que la esperanza de la resurrección de los muertos, la esperanza del reino del Mesías en la tierra es real y verdadera. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí me fascinan las historias y testimonios que continuamente se cuentan en esta iglesia, porque son evidencias de ese consuelo. ¿Por qué? Porque el que Dios extienda su mano por el Espíritu para sanar a alguien, es evidencia de que así como Él sana cuerpos humanos, físicos ahora, así Él va a levantar nuestros cuerpos del polvo, aunque nos muramos. Todos nos vamos a morir, eso es trágico. Pero decimos como Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tendrá la palabra final. El Señor nos va a levantar de entre los muertos y nos consuela en esta vida en medio del sufrimiento al darnos de su Espíritu, quien por su poder sana enfermos, fortalece nuestro corazón, hace milagros y nos mantiene firmes en la fe hasta el fin. Y recibimos consuelo y confirmación de la esperanza del Evangelio. Y por eso Pablo, por ejemplo, dice en el verso 9, que cuando ellos decían, aquí ya estamos fritos, que me hagan sopa después, porque ya aquí me van a liquidar, ¿verdad? Ese es el lenguaje, ya teníamos la sentencia de muerte por la persecución tan severa. Y dice que Dios, eso era parte del diseño divino del Señor, esa prueba tan severa que lo estaba así apretando por todos lados, a fin de que ellos no confiaran en sí mismos, ni pusieran su confianza y su esperanza en esta vida, sino en Dios, que ¿qué? ¿Qué dice el verso 9? Dios, que ¿qué? ¿Qué hace con los muertos? Los resucita. Pablo dice, en medio de la prueba, estoy aterrado. Pero ¿sabes qué? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me puedes matar, pero ¿sabes qué? Él me va a volver a hacer vivir. Por lo tanto, yo confío en Él y estoy dispuesto a que Cristo sea glorificado, ya sea por vida o sea por muerte, como un mártir. Porque Él me va a vindicar y me va a recompensar y va a glorificar su propio nombre al levantarme de entre los muertos para vida eterna. A fin de que tenga una herencia incorruptible que no va a cesar jamás en el reino de su amado Hijo. En 2 Corintios 5, Pablo afirma lo mismo y presenta al Espíritu como garantía. Y yo les exhorto a ustedes que en medio de sus pruebas, las muchas pruebas que no van a cesar. Si alguien le hizo lo contrario, le está metiendo un cuento. Eso no era lo que los apóstoles decían. Las pruebas van a continuar. Yo no quisiera eso, pero van a continuar. ¿Verdad que sí? Yo quisiera, Señor, yo quisiera que mañana mi vida sea color de rosa, pero no lo va a ser. Dios no nos va, no nos haría tal cosa, porque eso nos haría más daño que bien realmente. Así que cuando usted se vea en medio de las pruebas, haga lo que ustedes han aprendido a hacer muy bien, como he podido ver en los últimos meses. Clamar a Dios, porque Dios responde y consuela. No los va a dejar abandonados. Los va a consolar con poder, pero lo más importante es que esa manifestación de poder sea en su corazón, en su cuerpo o en sus circunstancias. Usted no la convierta en algo que lo lleve a poner su esperanza en esta vida. Porque entonces luego puede venir desilusión cuando sepa que esta vida no le va a dar realmente lo que usted anhela. La vida que vendrá, ahí está nuestra esperanza. Porque como Jesús dijo, en este mundo, en esta vida, tendrán tribulación. Para aquellos que aman al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza, no hay mayor deseo en sus corazones, sino el deseo de verlo cara a cara y estar con Él para siempre. Cualquier otro deseo vano, cualquier falsa esperanza, es consumida por el fuego ardiente de nuestra pasión y anhelo por el Hijo de Dios y su reino. Amar al Señor es amar su venida y vivir como es digno de Él. Y por amor a Él, escuché esto, hermanos y hermanas, renunciamos a la vanidad y perversión de este presente siglo malo y peleamos la buena batalla de la fe al tomar nuestra cruz, negando los deseos de nuestra carne y confiando que el Señor nos recompensará en su venida. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Le está hablando a Timoteo. Y muchas veces, yo no sé, ¿cuántos aquí han leído 1 y 2 de Timoteo? ¿Algunos de ustedes? Si no la ha leído, léala después del servicio. Usualmente, ¿verdad? Las cartas a Timoteo, Tito, se le consideran las cartas pastorales. Porque Pablo está dando instrucción específica a estos discípulos suyos que él había comisionado y los había establecido en iglesias con diferentes roles. Pero si usted se pone a leer detenidamente las cartas que Pablo le escribe a Tito o a Timoteo en este caso, Pablo está diciendo cosas tan intensas una y otra vez. Pablo vivía una vida con tanta urgencia, convicción, celo del Señor. Pablo no jugaba los juegos que nosotros jugamos todo el tiempo. Y le habla de una manera tan sobria y seria, en amor y compasión a sus hijos, a su hijo Timoteo. Y si usted presta atención a lo que Pablo dice, algunos detalles, es intenso. Y aquí, por ejemplo, en 2 de Timoteo 4, 7 al 10, Pablo está justo, esto fue justo cuando él ya iba a ser, lo iban a matar. Para los que no sabían, hay mucha evidencia histórica de que Pablo fue decapitado bajo el dominio del emperador Nerón, por causa del Evangelio. Y Pablo dice aquí, en el verso 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera en esta vida que tenía por delante, he guardado la fe, no he abandonado la fe, ni he apostatado de la fe, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará, ¿cuándo? En aquel día. El día de su regreso. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es una de mis frases favoritas en la Biblia. A todos los que aman, anhelan, viven a la luz de su venida, buscan su venida. Luego dice, miren lo interesante del verso 9 y 10. Pablo continúa diciendo a Timoteo, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Así que Pablo crea un contraste aquí, entre aquellos que como él aman su venida, y aquellos que se desenfocan de eso, y terminan amando más este mundo, y viviendo para sí mismos. lugar de para el Señor y su Evangelio. Así que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Usted y yo decidimos en qué grupo queremos estar. Yo quiero pelear todos los días de mi vida contra mí mismo, mi propia carne, mis propios deseos. Ese es su peor enemigo, no es el diablo. Es su propia carne. Una vez escuché un predicador que dijo, Pablo le tenía más miedo a la carne que al diablo. No sé si escucharon del hermano Gigi Ávila, un evangelista puertorriqueño que murió recientemente. Yo amo tan profundamente y respeto a ese hombre y anhelo tanto verlo en la resurrección. Y él decía en un mensaje que muy poderoso, decía, Pablo le tenía más miedo a la carne, a su propia carne, a sus propios impulsos que al diablo. Le tenía más miedo a su propio egoísmo y a las propias actitudes que podían surgir en su corazón y que lo podían llevar a hacer cosas desagradables al Señor que a cualquier otra cosa. Y se enfocaba en eso y le daba muerte, dice en Romanos 8. Dice, denle muerte a los deseos y a las obras de la carne. Tomen su cruz cada día. ¿Y cómo le damos muerte? No le damos muerte a la carne al no alzarle la voz a nuestra esposa. Le damos muerte a la carne al sacrificar en cositas pequeñas por otros. No se imagine que esto se trata simplemente de ser el gran mártir. Se trata de día a día, en las cosas cotidianas, en el diario vivir. Usted pone a otros por encima de usted. Usted hace cosas muy simples, pero difíciles muchas veces para nuestro corazón hacer, a fin de llevar eso a cabo. Unos momentos más. Nuestro clamor es el mismo del salmista Asaf, quien en medio de pruebas y tribulaciones declaró que el Señor y solo el Señor era su único deseo y esperanza. Escucha lo que dice el Salmo 73, verso 21 al 26. Un traguito de agua. Dice esto, verso 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, algo que yo amo de los salmos, es que tanto David como todos los demás que escribieron eran bien reales. Ellos no estaban llenos de, ¿verdad? De muchas veces, sí hermano, estoy todo bien. No. Ellos abrían su corazón delante del Señor. Ellos confesaban delante de la gente. Hay una sinceridad, una transparencia que se ve en los salmos. Y aquí Asaf dice, cuando mi corazón se llenó de amargura, estaba difícil la situación. Y en mi interior sentía punzadas. Dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Y por eso estaba respondiendo así. Era como una bestia delante de ti, delante del Señor. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Eso suena como a Mateo 28, 20 creo, donde Jesús dice, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Siempre estás conmigo. Por eso me encantó tanto el mensaje que Carlos dio la semana pasada, cuando hablaba del Señor estando ahí. Eso fue verdad, fue el domingo pasado. No, el antepasado, perdón, el pasado fue Jason. Y decía, sí, eso es tan real. Eso es tan real, el consuelo, la presencia del Señor por su Espíritu ahí, que te mantiene ahí firme. Y el salmista dice, y tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. Y luego dice el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así que en medio de la circunstancia difícil por la que estaba pasando el salmista Asaf, esta era su confesión, su declaración delante del Señor. Y este, ya con esto estamos terminando, era el mismo deseo, la venida de Jesús, el regreso de Jesús. Este era lo que podemos llamar el deseo, la esperanza, la visión de los apóstoles y los creyentes del Nuevo Testamento. Hoy en día se habla mucho de visión, visión aquí, visión allá. Yo les voy a decir, van a ver aquí, cuál era la visión de los apóstoles. Escuche esto, 1 Corintios 1, 4 al 8. Pablo dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, por medio del poder del Evangelio, del Espíritu Santo. Así que, así como el testimonio acerca de Cristo, la proclamación del Evangelio, fue confirmado en ustedes por el poder del Espíritu, de manera que nada les falta ningún don. La idea del don, el don del Espíritu, que continuamente es mencionado, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles, sin mancha, sin arruga, perfectos, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo predica el Evangelio, el Espíritu Santo se derrama con poder, los creyentes creen y luego les es confirmado el testimonio del Evangelio, los dones del Espíritu comienzan a moverse, pero no han perdido el enfoque, no han perdido la visión. Todo, dice el verso 7, esperando ansiosamente, con mayor ansias y deseo y convicción, esperamos la revelación del Señor de los cielos, su segunda venida, con mayor poder. Somos irreprensibles para ese día. Su enfoque se mantenía ahí, completamente. Y no importa cuántas atrocidades hayan hecho incrédulos en la historia para distorsionar el mensaje de los últimos tiempos, los apóstoles estaban todos en la misma página, no tenían las 1500 opiniones que tenemos hoy en día, todos tenían una misma convicción, todos predicaban un evangelio, todos lo anunciaban por el poder de un mismo espíritu. Y es ahí a donde tenemos que regresar, a ese evangelio puro, centrado en la persona de Jesús y en su regreso. Y luego Efesios 1, escuche esto, solamente varios pasajes más y terminamos. Efesios 1, 15 al 21. Por esta razón, esta es la vida de oración de Pablo, miren esto. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, abiertos, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, Pablo está orando aquí por gentiles como nosotros, porque la mayoría de los judíos, no todos, pero la mayoría, especialmente durante el tiempo de Jesús y los apóstoles, crecían siendo enseñados desde pequeñitos acerca de la fe y la esperanza de Israel, que era la esperanza del reino del Mesías, la resurrección que llevaría a cabo el Mesías, la vida eterna, todo eso. Y eso, Pablo, por ejemplo, en el libro de Hechos, en una ocasión dice que por la esperanza de Israel, él estaba en cadenas. Dice, por la esperanza de la resurrección de los muertos, estoy aquí en cadenas, como un embajador del Mesías de Israel. Y Pablo ora principalmente por creyentes gentiles aquí, porque a diferencia de muchos de los judíos, nosotros no crecemos, con muchas excepciones, especialmente en la actualidad, pero en general muchos no crecemos siendo instruidos en cuanto a la promesa del Mesías, la crucifixión del Mesías, la resurrección, el reino del Mesías. Crecemos en general ignorantes acerca de eso. Y Pablo dice, yo oro para que tanto judío como el gentil reciban revelación del Espíritu Santo acerca de esto y estén firmemente arraigados en este evangelio y en esa esperanza. Escuché esto en Filipenses 1, 9 al 11, otra oración del apóstol Pablo. Dice, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Nuevamente, la visión, el enfoque de los apóstoles en su proclamación, sus oraciones, era el día de Cristo, la venida de Cristo. Porque el día de Cristo se refiere al regreso de Jesús, el día cuando Él regresa para ser exaltado, para hacer todas las cosas gloriosas que Él va a hacer. Segundo de Tesalonicenses 1, 3 al 10. Pablo dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. Pausa por un momento. Fíjese, por un momento, ¿qué era lo que más le importaba a Pablo? Damos gracias a Dios porque su fe aumenta grandemente. Así que lo que más le importaba era crecimiento en fe. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Pablo le da gracias a Dios porque las metas que ellos tenían como mensajeros del Evangelio se estaban logrando entre estos creyentes. Nuestra meta no son grandes eventos, nuestra meta tampoco son números, aun cuando eso es bueno, claro está. Pero nuestra meta principal es que todos los creyentes que Dios nos confíe por medio del Evangelio crezcan en fe continuamente y en amor unos por otros. Tengo un amigo mío que tuvo un encuentro con el Señor hace unos años atrás, bastante, como 10 años atrás, una historia corta. Y para no entrar en detalle, él está en el tercer cielo, delante del Señor Jesús. El Señor Jesús está así como un poco a la distancia. Y alguien se va de la presencia del Señor y luego el Señor lo llama a él. Y habían ocurrido otras cosas en el encuentro este que tuvo, pero lo principal fue lo siguiente. El Señor lo llama a que se acerque, el Señor Jesús, y le dice, yo he dicho esto desde el principio. Y lo he dicho muchas veces, y lo voy a decir una vez más. Ámense los unos a los otros. Esas fueron las palabras del Señor. Mi regreso está cerca, era todo relacionado al regreso de Jesús. Pero el Señor le dice, he dicho esto desde el principio, y lo he dicho muchas veces, y lo digo una vez más. Ámense los unos a los otros. Y por eso para los apóstoles era tan importante y su vida de oración, Filipenses 1, que su amor abunde más y más. Gracias, Señor, está respondiendo a la oración. Su amor está abundando más y más. Los esposos y esposas ya no están peleando tanto, se están amando y se están sirviendo unos a otros. Padres e hijos ya no están en tanta diferencia y choque, se están amando unos a otros. Vecino y vecino, hermano y hermano y hermano, entre los creyentes en general, tu amor está abundando, el amor sacrificial de la cruz está siendo expresado más y más. Termino con este pasaje. Termino con 2 Tesalonicenses 1, dice el verso 5. Esta es una señal evidente, las persecuciones y aflicciones de los creyentes, del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de esto, de todo, perdón, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el eterno de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Lo mismo, esta visión de discipulado, proclamación del Evangelio, estaba centrada en el día de Cristo. Primera de Pedro 1, 5 al 9, este es el último pasaje. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la salvación de la resurrección del cuerpo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, que es su venida. Verso 8, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable o inexpresable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Así que aquí Pedro, habla de aquellos que aún sin haber visto al Señor en persona, aman al Señor y creen en él y esperan en él que vendrá con poder y gran gloria. Vamos a ponernos de pie por un momento para orar. Queremos, usted y yo individualmente y como congregaciones, queremos unirnos al coro, por así decirlo. A ese coro de voces que se sigue expandiendo en toda la tierra. Que dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y si usted tiene preguntas acerca de esto, acérquese al Señor. Busque las Escrituras. El Señor va a ser fiel en responder a sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas acerca de este tema. Y yo exhorto a líderes en esta congregación, como un hermano, a que sean diligentes, responsables en las Escrituras para instruir a otros en cuanto a esto. A que indaguen con la ayuda del Espíritu Santo juntos, porque es urgente que la iglesia sea preparada y equipada para el regreso de Jesús, más que para cualquier otra cosa que usted se pueda imaginar. La hora es urgente. Señor nuestro, estamos delante de ti en esta mañana. Confiamos en ti, en tu palabra. Tu palabra es verdad y todo hombre mentiroso. Señor nuestro, te rogamos, como Pablo oró en Efesios 1, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él y de la esperanza gloriosa que tenemos en Él. Padre, que escuchemos el palpitar del corazón del Espíritu Santo, que dice por encima de cualquier otra cosa, afirma, el Hijo de Dios, el juez, está a las puertas. El que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, cierra nuestros oídos a falsos evangelios, Señor. Cierra nuestros oídos a falsas esperanzas, a falsos espíritus, a falsos maestros, a falsos profetas. Y abre nuestros oídos al testimonio inconfundible, apostólico y bíblico de tu Espíritu en su palabra, en tu palabra, Señor. Con gran urgencia, en el temor del Señor, temblando delante de ti, decimos, Señor, sí, amén, el día del Señor está cerca. Que se escuche lo que han dicho los profetas siglo tras siglo tras siglo hasta el día de hoy. El día del Señor está cerca. Lo que tú mismo dijiste, Jesús. Que lo escuchemos y nos haga temblar desde adentro hacia afuera. Y cambie radicalmente nuestro estilo de vida. Porque todos compareceremos delante de tu trono y rendiremos cuentas en ese día. Haznos temblar hoy y no en ese día, Señor. Para que nos gocemos sin vergüenza alguna. Cuando veamos tu mirada que nos dice, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas hasta el fin. Por amor a tu nombre. Amén.